@urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Vecinas y vecinos de toda Venezuela y también de Colombia hoy, bienvenidas y bienvenidos a Esto no es una frontera, es un río, a través de la señal de la Universidad del Rosario, de su emisora de radio y de radiocomunidad.com.
Hoy en Esto no es una frontera, esto es un río, Elías Santana. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Elías Santana, es un dirigente social venezolano de gran relevancia. Él es director de la Escuela de Ciudadanos de Venezuela, coordinador general de micondominio.com, presidente de Santana Comunidad y Comunicación y productor general y conductor de los hermanos radiodifusores también allá en Venezuela, de Radio Comunitaria, que es una emisora de radio que se transmite por internet. Bienvenido, Elías.
Un gusto compartir con ustedes, un gusto conocerte, Ronald.
No, bienvenido, Elías. Es para nosotros un honor tenerte en el programa. Este saludo, ¿cuántas veces se escuchó en la radio?
Bueno, yo comencé en diciembre del año 1983 con ese saludo. Y se mantiene cada mañana. Hoy hice mi programa desde aquí, desde Bogotá, para los oyentes de radiocomunidad.com, y abro siempre con ese mismo saludo. Por eso la picardía de nuestro amigo José Luis López, que lo ha escuchado muchísimas veces y te hizo esa propuesta. Para mí un gusto iniciar el programa de ustedes.
José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Ronald, buenos días. Hola, Chomín. Hola, Elías, un placer tenerte aquí y verte. Teníamos tiempo que no nos veíamos, hace un par de años casi.
Sí, señor.
Tengo un año y medio aquí en Bogotá y por lo menos 6 meses antes tuvimos una aventura juntos.
Sí, señor.
Es necesario aclarar eso de una aventura, bueno, por sí, favor.
Una aventura.
Eso fue un chinazo.
Comunitario-política en la ciudad de Caracas. Sí.
Hoy, en Esto no es una frontera, esto es un río, un programa dedicado también a revisar cómo está manejando el tema el gobierno colombiano frente a la dinámica migratoria. Estamos entre un discurso que, por un lado, tiene, digámoslo así, la solidaridad que ha expresado el Estado colombiano, no solamente el gobierno. Si bien el gobierno, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el gobierno de Iván Duque, han venido expresando medidas para tratar de facilitar y regularizar a los hermanos venezolanos, no se puede negar que también tienen otro discurso, y ese discurso puntualmente es un discurso que busca el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, pero muchas veces hay como un cortocircuito entre el uno y el otro. Hoy vamos a explorar, vamos a analizar parte de esto. Se desprende del aniversario 170 del Partido Conservador, que fue la semana pasada, y en el cual la vicepresidenta de la República pues hizo alusión al tema venezolano. De hecho, dijo puntualmente que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para Colombia, pero también en algún momento llegó a decir que los encapuchados que habían participado en las protestas contra el ICETEX, que habían cometido los desmanes contra el ICETEX, eran encapuchados mandados desde Venezuela, y esto pues ha generado una reacción, particularmente porque no se puede criminalizar a una nacionalidad, mucho menos decir que hay un plan orquestado, porque ese, como lo discutíamos cuando estábamos haciendo la producción del programa, quizá es el caldo de cultivo para un fenómeno que está creciendo en nuestro país, que está creciendo en nuestro continente, que es la dinámica de la xenofobia frente al pueblo venezolano. Y vamos a empezar a tratar ese tema, y qué mejor hacerlo con gente que entiende las comunidades, con gente que entiende cómo funcionan orgánicamente las sociedades. Arranquemos, y arranco por Chomín, que tiene una postura que respecto al tema, y que en algún momento hablamos que esto podía llegar a ser un caldo de cultivo si no se tenía cuidado. Chomín.
Sí, bueno, yo creo que habría que empezar diciendo que, y lo hemos dicho en otros programas y en otros foros en los que hemos participado, que realmente, digamos, las autoridades colombianas y yo diría que también los grandes medios de comunicación han tenido una postura históricamente muy, muy responsable respecto a cómo abordar el tema de la migración venezolana, ¿no? Cuando digo responsables, que en modo alguno, digamos, han aupado posturas que podrían convertirse de alguna manera en xenofóbicas. Sin embargo, de manera más puntual, sí hemos visto algunas expresiones, y son a las que se refería ahorita Ronald, la semana pasada, finales de semana pasada, donde la vicepresidenta de la República de Colombia, claramente dijo que los autores de los desórdenes que hubo en las calles de Bogotá a raíz de unas protestas estudiantiles y concretamente en el ICETEX, pues no podían ser estudiantes colombianos, y atribuyó la responsabilidad a personas que habría enviado el gobierno de Maduro. También en esa oportunidad hizo otra referencia que a mí me preocupó porque ha tenido algunos antecedentes, y es atribuir también la responsabilidad de los malos resultados en las cifras de empleo del país a los temas atinentes a la migración colombiana. Este punto ya ha tenido algunos antecedentes. El propio presidente Duque, en alguna entrevista que dio hace unos meses, hizo esa referencia. El ministro de Hacienda, Carrasquilla, también lo hizo, ¿no? Yo creo que el tema no es, digamos, de la gravedad, digamos, que se está presentando en Perú, pero declaraciones de altas autoridades o de personas relevantes como periodistas en este sentido, creo que pueden, como tú lo dijiste ahorita, pueden ser un caldo de cultivo para que el tema xenofóbico se pueda desarrollar en el país, y en eso pues las autoridades y los que tienen responsabilidades públicas, como son los propios medios de comunicación, tienen un papel muy importante que jugar. Curiosamente, ayer dio una entrevista en el diario El Tiempo la ministra del Trabajo, Alicia Arango, y cuando el periodista le hizo una pregunta que tenía un cierto piquete, porque decía, ¿y cómo se va a resolver el problema de los venezolanos? Y ella dijo, no hay ningún problema, el tema de los venezolanos es más bien una oportunidad, y anunció que se iban a reformar el tema de las bolsas de trabajo para incorporar de una manera mucho más completa a la comunidad venezolana que hace vida en Colombia. Así que esto me hace pensar que no es una posición, por supuesto, general. Creo que a veces las autoridades que tienen responsabilidad en temas, por ejemplo, como en el empleo, ante cifras que no son del todo positivas o que pueden ser eventualmente claramente negativas, pues buscan como una salida para dar una explicación pública este tipo de declaraciones, que, repito, es un peligro que la hagan, y creo que vale la pena que se haga una gran reflexión al respecto.
José Luis, sí. vamos a seguir este argumento. Parece que el gobierno colombiano ha identificado en el régimen venezolano a un enemigo. De hecho, catalogarlo como amenaza ya en términos sustanciales en política exterior es bastante grave. Que una vicepresidenta diga en un evento público que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para Colombia, eso ya lo ponen en unos tonos de seguridad nacional que son muy, muy peligrosos. Pero si a eso le sumamos la dinámica de las FARC como grupo que ha retomado las armas en la facción del señor Santrich, en la facción del señor Márquez, del Paisa, de Romaña, que se encuentran en Venezuela y que ellos han dicho puntualmente que están dispuestos a cometer acciones contra el Estado colombiano para desestabilizarlo, se dice que está en territorio venezolano. Pareciera que la vicepresidenta trata de unir esos puntos y buscar a generar algún tipo de argumentación en la cual los eventos que ocurren en Colombia, los problemas que ocurren en Colombia en materia de orden público, como lo que sucedió con estas marchas, se puedan atribuir al régimen venezolano, como si estuviera buscando una desestabilización en Colombia. Y de hecho, pues hay que decirlo, Julio Borges lo dijo también en la región.
Sí, Por eso, a ver, yo creo que, digamos, el pecado original de esta manera de ver las cosas, Ronald, tiene que ver con el hecho de que no están todavía en posibilidades de diferenciar abiertamente los fenómenos migratorios del fenómeno político que dio origen al problema migratorio. Es decir, ya el problema migratorio tiene una lógica propia, tiene una dinámica propia. Digamos, tenemos que recordar que esto está pasando desde 2009, con unas crisis particulares como las de 2015, 2017, 2018, pero ya hay 1,5 millones de venezolanos solamente en Colombia. Y ese 1,5 millones de venezolanos están construyendo, digamos, una manera de integrarse a esta sociedad. Y el Estado ha hecho, digamos, no pocos esfuerzos porque el Estado colombiano, quiero decir, porque esto se lleve de la mejor manera posible. Incluso en el campo específico de la empleabilidad, allí donde a veces surgen, digamos, voces que reclaman que las cifras de desempleo obedecen a la presencia de los venezolanos aquí, la verdad es que, por otro lado, tú ves que están haciendo esfuerzos sistemáticos por mejorar las posibilidades de integración laboral del venezolano aquí. Lo está haciendo el propio gobierno a través del Ministerio del Trabajo, en sociedades con sus agencias de empleo y con otras instancias, digamos, que faciliten este proceso, como el Servicio Nacional de Empleo y el SENA. De tal manera que, digamos, cuando oímos a los políticos hablar del tema migratorio, hay que hacerle un descuento, porque, digamos, su preocupación está en detener el proceso a partir del cual se originan estos fenómenos, este fenómeno de la migración, que es básicamente, digamos, el colapso integral en la sociedad venezolana, que ha dado lugar a una emergencia de tipo humanitaria compleja y que ha significado, digamos, 4,5 millones de venezolanos fuera de su país. Como si el Estado Zulia se hubiese desprendido como una balsa de piedra y estuviera navegando por ahí por el Caribe con 4,5 millones dentro, que es más o menos, poco menos la población del Estado Zulia en su conjunto. Ese Estado completo se fue del país. Y claro está entonces que su preocupación está centrada en la dimensión política de este proceso, pero eso es insuficiente verlo así, porque yo voy a insistir hasta la saciedad que ya, además, ahí se está produciendo una segunda generación de problemas en esa dinámica, digamos, de la migración venezolana, que requiere, digamos, una aproximación más compleja. Lo hemos dicho aquí en esta misma mesa varias veces, no porque mañana ocurra alguna transformación en Venezuela y el gobierno cambia, se pueda suceder, se inicie formalmente una transición, estos fenómenos migratorios se van a revertir con facilidad. Eso no va a ser así. Contrariamente, uno podría, lo conveniente es estimar que este proceso se va a revertir muy lentamente y probablemente una parte importante, no sabemos cuánto, pero probablemente una parte importante de las personas que ya se fueron de Venezuela no volverán, o no volverán
en lo inmediato,
y probablemente volverán, no volverán los mayores o los más jóvenes son los que más tarde van a retornar. En fin, como son estos fenómenos migratorio. Entonces, eso de usar a Venezuela como coartada cada vez que hay un problema de naturaleza política, y entonces intentan hacer esa carambola que tú acabas de describir muy bien, tratando de encontrar la forma de seguir, de continuar, digamos, ese proceso de aislamiento del gobierno venezolano, a veces tiene consecuencias concretas sobre el tema de la migración. Por eso, digamos, las palabras dichas desde el poder tienen un efecto que es el que tienen, y eso no se puede aislar uno de esos, de ese poder que tiene la palabra dicha desde el poder. Cuando se habla desde el poder de los migrantes, de la manera que habló en este caso la vicepresidenta, pues lo menos que se puede decir es que actuó con ligereza en este momento.
Elías, dígame, ¿cómo ves esta situación en marco de un Estado que, por un lado, mantiene unas políticas de solidaridad que no se puede negar, son las políticas más solidarias que se han dado hasta el momento en el continente, que son insuficientes, lo sabemos, que desearíamos que fueran más permanentes, que el PEP no tuviera esta dinámica de 2 años, sino que fuera una cosa, una dinámica de Estado muchísimo más estructurada? Pero cuando uno la compara con Chile, con Perú, con Ecuador, se da cuenta que finalmente el Estado colombiano es el que está respondiendo mejor. Pero por el otro lado tenemos este discurso en el cual, en ese afán, además porque en este mismo evento el canciller dice, el presidente Duque no escatimará ningún esfuerzo por salir de Nicolás Maduro, lo cual, pues, palabras en boca de un canciller son bastante graves, y de ahí para adelante nos podrían acusar de prácticamente cualquier cosa, incluso de incentivar o promover dinámicas no estatales, como incluso lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo leen los venezolanos esa dicotomía en un pueblo en que, por un lado, les ofrece ayuda, les ofrece más garantías que otros países, pero que por el otro ya empieza a responsabilizar o a utilizar la nacionalidad venezolana como la cifra de los problemas o la identificación de los problemas que acaecen en Colombia, el desempleo y las protestas que se dieron hace un par de semanas?
Bueno, primero comparto con ustedes mi sorpresa ante las dimensiones de la diáspora venezolana en Colombia. Una cosa es leerlo a través de los medios, verlo a través de los medios de comunicación y ver cifras, ustedes me corregirán, cercanas a 1.500.000, a 1.000.000 y medio de compatriotas venezolanos radicados aquí en territorio colombiano, además de todo el fenómeno de paso. Una cosa es leerlo, verlo en los medios, aludido por algún especialista, un experto o un líder político. Y otra cosa, yo tengo apenas 8 días aquí en Bogotá participando en un programa específico para organizaciones no gubernamentales en el país. Retorno esta misma semana a Venezuela, pero retornaré con una percepción cambiada que está teñida de una realidad que es contundente. O sea, no tenía idea, Ronald, de las dimensiones de la presencia venezolana aquí. O sea, solo ayer, Usaquén es que se llama,
sí.
Solo ayer caminando por el mercado de Usaquén, o sea, oír mi acento en todos lados, escuchar músicos en la calle que tú inmediato volteas y le dices, tú eras del sistema de orquesta. O sea, primero la cotidianidad, segundo la presencia en los medios, en el mundo académico, en el mundo. Yo estoy participando aquí en una iniciativa de la sociedad civil colombiana que tiende una mano a la sociedad civil venezolana, no para resolver problemas nuestros, sino para darnos las herramientas para que nosotros los resolvamos. O sea, me sorprende y me asombra gratamente que el mecanismo no sea de una solidaridad que resuelve nuestros asuntos, sino que nos brinda herramientas para nosotros resolverlos. Eso refleja también mucha madurez en el hecho de tender la mano. Y así lo he notado con varios de los programas gubernamentales. Y en estos días he tenido la oportunidad de conversar con venezolanos ya radicados aquí que están trabajando en estos temas migratorios y ver las dimensiones de los programas que está adelantando el gobierno de Colombia, Ronald. Las dimensiones, su impacto, o sea, realmente asombrado, impactado, porque tenemos una presencia que uno jamás hubiera podido imaginar que cotidianamente podía ser tan, tan masiva, tan mayoritaria, tan además caracterizada porque todos los sectores socioeconómicos colombianos tienen a los venezolanos como un tema de agenda, todos, absolutamente todos, desde los propietarios de consorcios venezolanos que hacen vida aquí, ya esa fue quizás la primera oleada, y que bueno, han seguido desarrollando sus empresas, una clase media especialmente profesional, muy preparada, muy cultivada, que ya sabemos que está instalada aquí, que está instalada y que forma parte de la vida académica, de la industria petrolera colombiana y tal, y luego encontrar una clase media y un sector popular trabajador de oficios, de diferentes actividades, que también está en el proceso de insertarse y luego encontrar casos. Ayer hablábamos con venezolanos vinculados con Ashoka, con esta asociación mundial de emprendedores que están aquí en Venezuela, con Ashoka Colombia y con Ashoka Venezuela, y están en programas de atención a los venezolanos, y realmente era difícil evitar no emocionarse cercano al llanto, escuchando el drama de niños que cruzan la frontera solos, de los niños que se quedan en Venezuela, de historias de mujeres, de nuevas enfermedades. Realmente yo no tenía una idea de lo que esto significaba. Mi primer comentario, Ronald, sobre cualquier tema que tenga que ver con diáspora, con emigración venezolana en Colombia, tiene que ver con algo con lo que ustedes lidian semanalmente, porque están en el mundo de la academia, porque están en un medio de comunicación, tienen la data, tienen las cifras, ya tienen quizás la piel curtida frente al problema, frente al asunto, y lo pueden abordar teóricamente con mucha más facilidad. Yo todavía estoy impactado emocionalmente por lo que significa la diáspora venezolana en Colombia.
De hecho, como lo decía, una de las dinámicas es que ha sido el Estado colombiano. Si bien el gobierno ha hecho su parte, hay que reconocer que ha sido la sociedad civil, sí, las organizaciones de esta sociedad civil, de las iglesias, de todos los credos, porque irónicamente en este tema, a pesar de las diferencias y de las, digamos, rupturas que suelen haber entre los credos, en este caso no. En este caso muchos credos han logrado convocarse para poder hacer atención a los venezolanos. Yo siempre lo digo y siempre lo pongo como ejemplo, es el comedor Divina Providencia, que ya llega a los 8.000 almuerzos diarios, con una gestión que implica la participación de 300 voluntarios. Eso es muchísimo más grande, pues sin ir más lejos. Esa era la quinta parte de Migración Colombia hasta hace apenas un año. Es decir, hoy este grupo de comunidades religiosas logran hacer atención a los venezolanos, que implican todo el fenómeno de la migración pendular, los que vienen por un plato de comida decente. Y recuerdo mucho una conversación con Monseñor Ochoa, que decía, es que no es solamente darles un plato de comida decente, es que puedan sentarse en una mesa y comer con unos cubiertos ese plato de comida decente. Hay que dignificar a la persona, hay que darle dignidad a su ejercicio.
¿Sabes qué me impresionó, Ronald? En un debate televisivo, creo que el lunes, el martes, en alguno de los canales que pude ver en el hotel, en este debate se hablaba de el impacto laboral de los emigrantes venezolanos. Y la mayor parte de los que defendían la potencialidad y la oportunidad, un poco en la onda de la ministra que tú citabas, Chomín.
Sí, la ministra del Trabajo,
sí, Alicia Aranha. Sí, la ministra del Trabajo. Yo también leí la entrevista de ayer y ella lo veía en ese rasgo positivo. Bueno, pero es un dirigente político, es alguien que pertenece a esta administración. Pero los que yo vi en el debate, la mayor parte de los colombianos que estaban en ese debate, había alguno que con alguna idea de que, bueno, que el impacto negativo, que venían a competir en algunos rubros, que también tiene su punto de vista, también tiene su verdad allí. Pero fundamentalmente las intervenciones eran orientadas a decir, estamos enriqueciendo nuestra calidad, estamos enriqueciendo nuestra mano de obra, tenemos oportunidades, tenerlos a ellos aquí, si lo abordamos de la manera apropiada, puede significar un crecimiento para Colombia. Me asombró que la sociedad colombiana sea tan madura para no reaccionar de entrada como sociedades como la ecuatoriana o la peruana ante la situación que están viviendo, quizás en menor cuantía que la colombiana. Quizás nuestra historia, porque yo tengo mis años y viví la presencia colombiana en los 70 y en los 80, el ingreso de miles de colombianos de diferentes estratos, de diferentes sectores socioeconómicos, haciéndose parte de la vida venezolana. Incluso por mi trabajo comunitario, te puedo contar, Ronald, que en casi todas las ciudades importantes de Venezuela había barrios en donde existían las asociaciones de vecinos, que eran las que yo iba a promover, a apoyar, y era una asociación de vecinos que prácticamente, bueno, podía ser cachaca o pastusa, o sea, que no solamente era una comunidad que se había conformado con colombianos que habían llegado hace 10 o hace 15 años y llegaron a hacer vida en Venezuela, sino que además llegaban, es como si hubiese una comunidad de venezolanos de Maracaibo, de Barquisimeto, o sea, de las diferentes zonas del país, y se ubicaban ahí geográficamente y tú podías comer un desayuno colombiano. Y yo conocí, no sé, la sobrebarriga, el ajiaco, no lo conocí aquí en Bogotá, lo conocí lidiando con mis vecinos colombianos en las organizaciones comunitarias en los 70 y en los 80.
Yo creo que eso que dices, Elías, es así, el antecedente de la migración colombiana a Venezuela, que fue muy, muy numerosa y que tuvo un grandísimo impacto e influencia en Venezuela, creo que es un elemento que no pasa por debajo de la mesa en el actual proceso de migración venezolana a Colombia, cuando se han invertido pues los papeles, ¿no? Sí, creo que sí, yo sí creo que hay algo en el subconsciente del colombiano donde si bien quizá no se explicita en todo su esplendor lo que significó esa migración, creo que ahorita sí hay un comportamiento, digamos, influido por lo que fue esa migración en su momento.
Fíjate que pasa en Argentina y pasa en Chile, sí, pero de diferente manera, porque los chilenos y los argentinos que fueron a Venezuela fueron por motivos mucho más políticos, de un nivel socioeconómico bastante similar. entraron en mundos de los medios de comunicación, de la publicidad, del mundo académico, incluso en actividades de tipo ya más política, más gerencial en el sector privado, y buena parte de ellos retornaron a sus países en su momento y son como el ariete de los mejores tratos y las mejores políticas que en sus países se han adoptado. Yo no dudo que aquí también esté ocurriendo eso, con un componente que agregaba Ronald, que aquí hay un tema político. O sea, el caso venezolano es un caso que está en un tablero internacional, es de una enorme complejidad, tiene que ver con fuerzas que operan aquí, fuerzas irregulares, tiene que ver con la presencia de Cuba en nuestro continente. Es un caso muchísimo, muchísimo más complejo, y que la perspectiva del ciudadano común pesa, pero realmente que en manos de quienes está la solución al conflicto venezolano ya es en un nivel, no sé cómo se dirá en el ambiente del fútbol colombiano, en el mundo del béisbol, que es nuestro deporte en Venezuela, sería decir, está en las grandes ligas. ¿Cómo se diría, Ronald? Una traducción allí para los oyentes. Está, no sé, está en la FIFA, es el campeonato mundial de fútbol.
¿No? Sí, realmente sí. Mi experticia en fútbol no es mucha, no soy muy bueno.
Ah, pero entonces te podemos hacer fanático de los Tiburones de la Guaira en Venezuela.
Que sepa de béisbol.
Sí. Ah, no, esta noche, dos cervezas y te enseño todo lo que tienes que saber sobre el gol, y te doy una gorra del equipo campeón Tiburones de la Guaira.
Que nunca ha sido campeón.
Bueno, siempre tú con tu comentario.
Yo tengo un buzo que me regaló una amiga venezolana de los Leones, sí, de Caracas. Uh-huh. Sí, yo sé que de Magallanes también he tenido noticia, porque sabía que era el equipo de Hugo Chávez.
Ronald, favorablemente.
que lo dijo un par de veces, pero no, mi conocimiento en béisbol es realmente bajo. Elías, quería preguntarte, sí, por la dinámica de organización de los venezolanos, de los colombianos en Venezuela. Porque sí, los colombianos vamos a empezar a vivir fenómenos espejo de eso. Uh-huh. Y además porque muchos de estos líderes que estaban en Venezuela están regresando a nuestro país. Sí. Son precisamente los que están facilitando muchos de los procesos de integración. ¿Cómo era el colombiano en Venezuela? ¿Cómo participaba? Porque es que algunos creen que la limitante de la participación era el voto. Entonces, en Colombia se cree que solamente los venezolanos van a tener algún tipo de incidencia política en tanto que tengan el voto, pero eso va muchísimo más allá de eso. No estamos hablando simplemente de un evento comicial electoral, sino que la participación política se da precisamente en este tipo de organizaciones, en las organizaciones, en los barrios, en las comunidades, que logran tramitar muchísimas veces de forma más efectiva las demandas de los ciudadanos que los supuestos representantes en el consejo o en las asambleas.
Ha habido una relación muy fluida desde los años 70, y quiero decirte que ha sido determinante en la conducta, en el comportamiento del colombiano, independientemente de su nivel de ingresos, de su nivel socioeconómico, en las comunidades en Venezuela, porque es que la tradición de las juntas de acción comunal colombiana es anterior a la tradición de las asociaciones de vecinos en Venezuela. O sea, ustedes tienen una mayor trayectoria en zonas campesinas y en zonas urbanas de la organización a través de las juntas de acción comunal. Entonces, eso no pasó por debajo de la mesa para el movimiento que se llamó de asociaciones de vecinos en los 70 y en los 80 en Venezuela. De hecho, barrios, sectores populares que eran de una población mayoritaria colombiana, te lo puedo dar como testimonio mío personal, tendían a organizarse más rápidamente en la figura de asociación de vecinos que comunidades venezolanas en donde no tenían un referente, un antecedente de organización. Luego, no se puede pensar en la plataforma más importante de articulación que existe en la sociedad civil venezolana, que se llama Sinergia, sin hablar de la experiencia colombiana. El padre Armando Janssens, que es un padre belga, un sacerdote belga que hizo vida en Venezuela, antes de fundar esa plataforma de articulación de la sociedad civil, lo primero que hizo fue que vino a Bogotá. No recuerdo en este momento el nombre de quién era esta dama que era la presidenta. ¿Cómo se llamaba?
No, estoy recordándola, pues nosotros la conocimos, claro, un poco antes que viniera Armando a alimentarse de esa experiencia para Venezuela.
Sí, entonces para nosotros el modelo, la experiencia colombiana, profesores, catedráticos, y también debo decirte, cuando ocurre el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, año 1992, la mirada de la sociedad civil que quería cambios, se va hacia la posibilidad de hacer un barajo, un revolcón, dirían ustedes, traducción aquí al colombiano, un revolcón similar al de su asamblea constituyente, al de la constituyente que ustedes hicieron. Entonces vinimos un grupo, y aquí estamos dos de ellos, vinimos un grupo de venezolanos a aprender, escuchamos a Bernardo Toro de Viva la Ciudadanía, una cantidad de gente, y eso nos permitió diseñar y prefigurar las propuestas de cambio al sistema político en, digamos, la sociedad civil de mayor vanguardia. Y en el tema de los municipios, cuando ganan Tanas Mocus, y fíjate que casualmente estamos aquí José Luis y yo, que tuvimos la dicha, el privilegio de hacer ese primer contacto institucional, lo que luego sería una relación bastante fluida con Tanas Mocus y posteriormente con Sergio Fajardo desde Medellín, se inicia en ese momento, y la verdad es que hemos sido influidos por algunas dinámicas municipales colombianas. Yo creo que hay una relación que es en doble sentido, en doble vía, como decía Chomín, con respecto a las organizaciones comunitarias. Pero no es posible hablar de sociedad civil en Venezuela sin hablar de su vínculo con la sociedad civil colombiana, como con ninguna otra. Si tú me preguntas por Argentina, por Brasil, por Guatemala o por México, no tenemos en la sociedad civil venezolana una relación tan fluida con otra sociedad como con la colombiana.
Bueno, la vicepresidenta, hay que reconocer que también en su discurso dijo que no habría paz en Colombia sin democracia en Venezuela y democracia en Venezuela sin paz en Colombia. Y esto implica que la relación no es simplemente de los problemas coyunturales que tengamos los dos estados, sino que hay una relación de estados que es mucho más profunda de fondo. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien wow, todas las semanas nos hace su resumen de lo que ha venido sucediendo en Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días Bogotá, buenos días Universidad del Rosario, buenos días Ronald, buenos días Chommy. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos los que están en el estudio. Hay una noticia que particularmente interesa comenzando la semana, y es la declaración del segundo vicepresidente de la AN, Stanley González, quien dice que hay que reconocer al otro y sentarse para el rescate institucional. La noticia, desde mi punto de vista, sugiere un cambio en la ruta que originalmente se trazó, porque no se empieza por el cese de la usurpación, sino que de alguna manera se asume una vía mucho menos de confrontación y mucho más de búsqueda de acuerdo. ¿Será eso así? ¿Será solo impresión? Bien, el tiempo nos lo dirá. Pero en esta ruta electoral, en esta ruta de acuerdos, sigue Guaidó, que sigue manteniendo un alto porcentaje de popularidad, como lo demuestra en su gira. Esta vez fue en el céntrico mercado municipal de Chacao, que es uno de los municipios más emblemáticos de la ciudad capital. Otra noticia que está causando polémica es la situación de Rodríguez Torres. Algunos han dicho que ya Rodríguez Torres feneció, murió, pero sin embargo otros dicen que está afectado por una virosis y que eso lo mantiene incomunicado. Recordemos que Rodríguez Torres fue director general del Servicio de Inteligencia Bolivariano, el SEBIN, y que fue apresado hace 2 años cuando hubo un intento, en el intento de alzamiento de abril del 2017, un intento de alzamiento que en ese caso sí estaba planteado como movilización de tanques importantes, de infantería pesada, y que la aprehensión de Rodríguez Torres fue precisamente para evitar ese alzamiento, ese derrocamiento militar. El batallón Ayala, que es el batallón que defiende o que resguarda la ciudad de Caracas, estaba supuestamente movilizado para dar ese golpe de estado. También llama la atención la visita del vicecanciller ruso, en la que se hace otra vez una manifestación de intenciones sobre la importancia y la alianza que mantienen Rusia y Venezuela. Sin embargo, realmente en la práctica esa alianza no se ve, y mucho más viendo la precaución que está teniendo cada vez más China, inclusive con aliados internos como pudiese ser Irán, que ha dejado y le ha dejado de comprar petróleo iraní temiendo a las sanciones estadounidenses. Maduro tiene un anuncio poco risible, porque habla de un nuevo bono, un bono que solamente permitirá comprar un cartón de huevo, lo cual, por supuesto, no convence a nadie. Y en esta situación económica sigue el problema de la falta de servicios que afecta, por ejemplo, ciudades más cerca de Caracas y de mucha importancia como lo es Valencia. Una ciudad como Valencia tiene alrededor de 3-4 horas diarias sin luz. Eso está diciendo que no hay capacidad realmente para resolver, y Caracas puede ser que se mantenga como la joya de la corona en términos eléctricos, pero ya el racionamiento está asediando a las zonas cercanas. Finalmente, un comentario sobre la crisis política tanto en Ecuador como Perú, que desde mi punto de vista aumenta aún más la gran relevancia que tiene para la migración venezolana en un país como Colombia. Dada la circunstancia, no debe sorprendernos que más venezolanos se queden en Colombia y eviten pasar a estos países en este momento en una grave crisis de inestabilidad política. Bien, todo por hoy y hasta la próxima semana.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Gracias a Antonio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna, un análisis. También estuvo participando en la Cátedra Venezuela, es uno de los profesores que nos acompañó. Particularmente en el caso de Antonio, explicó la dinámica del eje del arco minero, cómo se exporta el oro hacia Venezuela y cómo se ha convertido en una de las fuentes de ingreso del régimen venezolano. También nos ayudó a explicar precisamente cómo ha crecido la dinámica de esa criminalidad en el área de frontera. La Cátedra Venezuela es un ejercicio que viene haciendo la Universidad del Rosario, el Observatorio de Venezuela, con la Konrad Adenauer Stiftung, para tratar de llevar a jóvenes de diferentes ramas, particularmente de la ciencia política, de las relaciones internacionales, de carreras afines, algunos conceptos, algunas aproximaciones básicas a lo que está pasando en Venezuela. Pero también esta cátedra tiene un capítulo para líderes, en el cual participan directores de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano, agentes del gobierno nacional, quienes también reciben de estos profesores una visión de lo que es Venezuela hoy. Entre esa cátedra, pues continuaremos haciendo un ejercicio. Ya nos quedan solamente dos sesiones de la cátedra de líderes, ya completamos toda la cátedra de jóvenes, con lo cual hacemos este ejercicio de familiarización para el Estado colombiano. Colombia y Venezuela tienen una historia común. Colombia y Venezuela, como lo decíamos antes de la audiocolumna de Antonio, comparten ese destino. ¿Qué tan loco es pensar que Colombia y Venezuela van a tener que cambiar con esta dinámica? En el pasado, en los años 70, 80, un número importante de nuestros compatriotas se fue a territorio venezolano. Ellos tuvieron hijos que son colombianos. Alguna vez lo discutimos con José Luis, que no son retornados, porque son hijos de colombianos que nacieron en Venezuela, pero que no han vivido un solo día en Colombia. Es decir, colombianos que nunca han pisado territorio, pero que hoy empiezan a llegar. Y ahora estamos teniendo una primera generación de venezolanos que empiezan ese proceso de vida en Colombia. Y como lo decía Antonio al finalizar su audiocolumna, la crisis que vive en términos políticos Perú, la crisis en términos económicos de Ecuador parece indicar que muchos venezolanos se van a quedar más en Colombia, que parece ser, en comparación con estos países, uno de los países más estables. ¿Se puede pensar en el futuro de Colombia y Venezuela como parte de una unidad y dejar de hablar de, digamos, de posiciones dicotómicas, empezar a trabajar en la integración, José Luis?
Sí, yo creo que lo hemos conversado en otras ocasiones aquí, Ronald. Yo creo que este fenómeno que está pasando en Venezuela y que ha dado lugar a esta migración tan amplia va a dar lugar probablemente a procesos de integración que nunca en otros momentos se pudieron haber desarrollado a pesar de los esfuerzos políticos que se llevaron a cabo desde los estados de ambos países.
Procesos de integración real porque, es decir, por la base, ¿no? Porque a veces por arriba...
Es correcto, pues, que es finalmente donde se produce toda integración. Toda migración llega a unas ciudades en concreta y habita unas comunidades particulares, y es en esas comunidades donde se produce o no se produce la integración. Y allí creo que, por cierto, digamos, todavía el Estado colombiano no ha caído en cuenta que allí hay que hacer un esfuerzo sistemático, es decir, la de crear las condiciones para que finalmente el proceso de integración se dé de la mejor manera posible. Fíjate, yo vengo ahorita de Toberín y tuve dos momentos contrastantes. Una, entrando a Toberín, viniendo de la séptima hacia abajo, ya entrando a la comunidad, hay una pared pintada que dice "Fuera venecos". Y continúo con el taxi hasta el Cafán donde fui, y esa funcionaria del Cafán, no puedo pedirle más compromiso a esa señora con este proceso. Es decir, esa señora estaba, primero, desde muy temprano allí, teniendo todas sus cosas, digamos, porque hoy había un proceso especial de desarrollo de la ruta de empleabilidad para migrantes y retornados en ese Cafán. Y la mística de esa señora y de sus funcionarios, y la atención, el esmero con el que intentó tratar intentó y lo hizo efectivamente a cada una de las personas que estaba allí, y preocupadas además porque entendieran el asunto correctamente, coherentemente, porque digamos los sistemas de plataforma de empleo en Venezuela, los venezolanos no tenemos hábitos en eso. Los venezolanos no buscamos nunca empleo por una plataforma. Aquí hay una ruta que empieza por una plataforma y ese primer encuentro es complicado. El esfuerzo de esa señora y de sus funcionarios contrastaba abiertamente con esa frase escrita allí en esa pared en la entrada de Toberín. Pero bueno, esas son las cosas que se van a presentar en toda comunidad. Y lo que uno podría esperar es que el Estado por lo menos tuviera conciencia de que eso es así y que es allí donde se va a producir o no se va a producir la integración. Y facilitar, digamos, eso, que esos procesos se den de la mejor manera posible, y estimular, por supuesto, que haya un encuentro con la mayor empatía posible, creo que es su papel. Y ahí se va, y eso se va a dar. Eso se va a dar. De hecho, ya se está dando. Creo que hay una experiencia acumulada de la sociedad civil colombiana que tiene que ver con la atención a sus desplazados, que lo ha puesto de nuevo en esta situación. Es decir, ahora no son unos desplazados colombianos que vienen del Cauca, sino unos venezolanos, con los que además sienten que tienen como una responsabilidad distinta. O sea, la impresión que me da que el colombiano se siente, digamos, comprometido con estirar una mano allí, porque por lo menos 7 de cada 10 familias colombianas tienen un migrante en su familia. Claro. Entonces, ¿sabes? Se pone en la situación de su familiar que tuvo que irse a Venezuela o a cualquier parte del mundo. Las cifras esas varían aquí, siempre Ronald dice que varían entre 5 y 8 millones el número de colombianos fuera de su país.
El peso de las remesas en esta economía, en la economía
colombiana. Es extraordinario, entonces...
Es muy grande.
Entonces le resultó relativamente fácil al colombiano ponerse rápidamente en la situación del venezolano, porque tiene
7 de cada 10 familias colombianas tienen una persona en el exterior.
Yo creo que casi todas las familias colombianas tienen un familiar en el exterior. O más de un familiar en el exterior.
Sí.
Colombia es un país emisor de migración, lo fue durante la segunda mitad del siglo XX, y de hecho pues la falta de números, la falta de claridad de saber cuántos son, es porque muchos han salido y han tenido hijos, como está pasando los que regresan de Venezuela, que no han vivido un solo día en Colombia, pero son colombianos, así les gusta el béisbol.
Y sean de los Tiburones.
Eso los van a tener más difícil.
Elías, esa dinámica de interacción, cuando tratamos de ponerle fin a esta dicotomía, ¿cómo explicarle al Estado colombiano el proceso de acercamiento a la población venezolana y cómo tratar de que ese proceso sea lo más armónico? ¿Cuál fue la experiencia en Venezuela? ¿Cómo desde las organizaciones sociales esa participación política implicó que esa llegada de los colombianos también resolviera las demandas de las comunidades receptoras? ¿Cómo fue ese proceso que, de hecho, yo no lo sabía, tiene tantos vínculos y tantas raíces con Colombia?
Claro, son dos fenómenos, dos situaciones muy, 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 muy diferentes, porque la llegada de colombianos a Venezuela masiva al final del día, pero fue durante prácticamente dos décadas. Sí. Entonces, y fue a diferentes ciudades, y no te olvides que tenemos una frontera que es muy viva, en donde tú realmente no sabes ni hablar de los indígenas, ¿no? Pero además en toda la zona de San Antonio del Táchira, de Cúcuta, qué es ser venezolano, qué es ser colombiano. Ahora, sí se empezó a sentir en su momento, en los años 70, en los años 80, y en el tema comunitario, en el tema de la organización comunitaria, empezó a tener un peso, y de hecho, la colonia colombiana en Venezuela, además de organizarse para algunas clubes sociales, para hacer cosas los fines de semana, festivales de vallenato y tal, se llegaron a agrupar también políticamente. Ahí yo quisiera, quizás mis compañeros no tienen la edad suficiente para recordarlo, pero había la presencia de los dos grandes partidos colombianos en la emigración colombiana allí. Se notaba, se sentía, uno podía ir a hablar con la organización de los colombianos, de los liberales o de los conservadores. Me quedo hasta ahí, hasta los años 80. Había una penetración, una presencia de los partidos, incluso con sus vínculos con los que serían sus interlocutores naturales en la socialdemocracia o en el socialcristianismo, con lo que eran los partidos Acción Democrática y COPEI en Venezuela.
Y Elías, los candidatos presidenciales colombianos iban a Venezuela a hacer campaña en las comunidades
colombianas. Y un tema, Ronald, que yo que vengo del mundo de la radiodifusión, o sea, emisora de radio en buena parte del país que no tuviese un programa de vallenato, que no tuviese un programa conducido o dirigido a la comunidad colombiana, no estaba en nada, porque
sobre todo en el interior del país,
en el interior del país, ¿verdad? Y ni hablar del centro occidente, o sea, de la tirados hacia la frontera con Colombia. ¿Por qué? Porque es que en cada ciudad había potenciales anunciantes para esos programas de radio, que la gente donde tú ibas a comer, donde ibas a bailar, donde te ibas a divertir, si eras colombiano. Hay un universo de cosas por indagar y por determinar de dónde viene esta respuesta tan grata de los colombianos ante la inmigración venezolana.
Parece que la dicotomía de la solidaridad o el tratar de enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro empieza a parecer un elemento de fondo que hace la base, y es realmente la integración entre estos dos pueblos, entre Colombia y Venezuela, y más que verlo en términos dicotómicos de solidaridad o confrontación, hay que verlo en términos de empezar a construir ese proceso de integración. Elías, ya se nos acaba el tiempo, un minuto para un mensaje a los colombianos que empiezan a recibir esta migración venezolana.
Agradecimiento, desde un venezolano como yo, que no se ha planteado irse de Venezuela, agradecimiento cuando pude ver, cuando pude palpar, y cuando lo que he sentido aquí en todos estos días, y un reconocimiento a la madurez con la que se asume este tema. Tema que tiene vertientes verticales, porque estamos hablando también de una confrontación que es política, que es militar, que va más allá de lo social, que hay que decirlo, hay que reconocerlo. Esto es un tema muy complejo, pero agradecimiento. Desde un venezolano que participa en la sociedad civil y en medios de comunicación en Venezuela, profundo agradecimiento.
Lía, y admiración también, porque En el 2015, Lía, en esta sociedad había solamente 140.000 extranjeros.
Ese dato.
De repente tenemos 1.5 millones de venezolanos. Es como cuando los maracuchos llegaron a la puerta.
Sí.
¿Tú te acuerdas?
Se nos acaba el tiempo. Gracias a José Luis, a Chomin, a Elías por habernos acompañado el día de hoy. En los controles técnicos, Nelson Duarte. En la parte de Community Manager, Luna Bernal. Y los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio de la profesora María Clara para precisamente explicar este fenómeno migratorio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Encuentros con la Migración. Hoy seguimos profundizando sobre algunos conceptos que cada vez son más recurrentes en la cotidianidad cuando hablamos de migración, y son conceptos que evidentemente nosotros, al ser un país no receptores de migración, pues muchos de estos nuevos temas y de nuestras definiciones son nuevas. Hoy contamos también con la compañía de Marjorie Mensah. Ella es estudiante de intercambio. Y justamente vamos a hablar hoy sobre imaginarios sociales, dándole continuidad al anterior podcast donde estábamos hablando temas de xenofobia, definiendo aporofobia, que justamente es ese miedo hacia el extranjero, ese rechazo, y la aporofobia también es el miedo, el rechazo, el recelo frente a los pobres por ser pobres en sí mismos. Muchas de estas aporofobias o de estos xenofobias se nutren porque hay unos imaginarios sociales que especifican o que de alguna u otra forma terminan definiendo y reduciendo lo que puede significar un migrante o pues una persona que está en o que está viviendo esta experiencia. Marjorie, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar un poco sobre imaginario social. Este concepto es muy recurrente en sociólogos, en sectores académicos donde las ciencias sociales están muy vivas, pero cuando lo hablamos ya en temas un poco más para la gente del común, no sabemos qué es un imaginario social. ¿Qué es un imaginario social, Marjorie?
Bueno, primero hay que saber que es un conjunto de representaciones imaginarias que tenemos y son específicas a un grupo social, a una población, a un pueblo. Se forman a partir de las interacciones que los miembros de esta sociedad tienen con todo lo que los rodean. Por ejemplo, este imaginario se nutre de lo que ellos hacen, ven, leen, escuchan, como los mitos, las creencias religiosas, incluso los prejuicios. Y se supone que este imaginario funcione como un marco de referencia para interpretar el mundo en el que viven. Y cuando se habla de imaginario social en torno a la migración, tenemos que tener en cuenta que se nutre también de geopolítica. Y es un aspecto fundamental para entender las relaciones entre países y continentes, relaciones de poder. Los imaginarios se desarrollan en las sociedades según si es la sociedad en la que vienen los migrantes, la sociedad de la que se van, si es como un lugar de transición en su recorrido de migración. Y hay que saber que los medios de comunicación ayuden a difundir estos tipos de imaginarios sociales.
Efectivamente, imaginarios encontramos en cualquier esfera social. Empiezan a asentarse algunos sobre el tema migratorio, sobre los migrantes, en especial sobre los migrantes venezolanos. Pero a su vez, el migrante o el potencial migrante que no ha salido de su país también tiene imaginarios sobre los colombianos y sobre lo que es Colombia, y muchos de esos imaginarios a veces tienden a romantizar ese destino anhelado y de alguna u otra forma también tienden a nutrir incluso decisiones de emigrar, unas decisiones de emigrar no planificadas, justamente porque muchas personas que hoy están en condiciones muy difíciles ven la posibilidad de salir de su país, encontrar un nuevo destino, la solución de todos sus problemas. Y cuando se encuentran, justamente han llegado a este nuevo país, se dan cuenta que es un proceso que es muy difícil, que entrar a una sociedad con tantas diferencias, pues porque si bien en el caso colombiano y venezolano las similitudes son demasiadas y la fusión que se ha dado entre las dos culturas es mucha, aún siguen persistiendo diferencias. Imaginarios frente a los venezolanos tenemos muchísimos. Tenemos la idea recurrente a lo que se concibe especialmente o a lo que nutre de alguna u otra forma los imaginarios en torno a la migración a nivel mundial. Y es ver a los migrantes como un problema, ver a los migrantes como personas que vienen a competir de una forma ni siquiera en las mismas condiciones, sino incluso el imaginario termina a veces nutriendo la idea que el migrante tiene más facilidades de acceder a un trabajo cuando no lo es. Entonces lo vemos como una amenaza total en términos laborales, que viene a poner más peso en el sector de seguridad social. Hay otros imaginarios mucho más negativos que ven al migrante como una amenaza, un peligro, personas que vienen a delinquir. Y si contrastamos todas estas situaciones con la realidad, con estudios que investigadores le han dedicado su tiempo justamente a mirar cuál es el comportamiento migrante, muchos de estos imaginarios se quedan sin fundamento. Es importante entender que toda esta imaginación que gira en torno a la migración está consolidada o está nutrida por los estereotipos. ¿Qué son estereotipos, Marjorie?
Bueno, los estereotipos hay que saber que es una imagen mental, pero es muy simplificada, con pocos detalles, y es acerca de un grupo de gente que, bueno, que supuestamente toda la gente en este grupo comparte ciertas cualidades, características. Pero como un estereotipo va más allá de lo que necesitamos como ser humano, es decir, categorizaciones, generalizaciones necesarias y útiles para vivir al cotidiano. Va más allá porque suelen basarse en poca información, suelen ser negativas y entonces pueden volverse a hacer un prejuicio, que es un juicio preconcebido sobre una persona o un grupo de personas que generalmente tiene un sesgo negativo.
Efectivamente, los estereotipos son dispositivos sociales que de alguna u otra forma nacen justamente por el solo hecho de supervivir un poco en una sociedad, y muchas veces un estereotipo que es justamente la reducción de una idea frente a otra persona que puede ser una amenaza o no, lleva justamente a reducir muchas cosas. O sea, bien, un estereotipo nos puede salvar en algunos momentos de inseguridad. También lo que estamos viendo es que hay unas poblaciones que se están cargando de todos estos estereotipos, de estereotipos negativos, de estereotipos justamente como lo mencionábamos ahorita, de peligro, de carga social, de personas que vienen a competir deshonestamente por plazas laborales, y terminamos deshumanizando un fenómeno tan social como este, un fenómeno donde son personas quienes están detrás de las grandes cifras de migración, donde son relatos, donde incluso en el caso colombiano y venezolano hay una cantidad de retornados que son colombianos, pero evidentemente cuando ellos muestran su acento, sus costumbres, su vida que ha seguido justamente o que tiene una trayectoria muy fuerte en Venezuela, lo leemos por todos esos estereotipos e imaginarios directamente como venezolanos, y no solamente como venezolanos, que en sí no tendría que tener una carga negativa, pero es como un venezolano amenaza, como un venezolano migrante, como un venezolano pobre, como un venezolano perezoso, incluso inculto, porque empiezan a nutrirse cada vez más imaginarios negativos frente a esta concepción. No sé qué piensas tú.
Lo que me llamó la atención es que yo no tenía muchísimos preconcebidos sobre los venezolanos, siendo francesa. Y al llegar aquí me dio cuenta de que había una imagen del venezolano. Como había preguntado a un amigo cómo se veían los venezolanos antes de 2015, y me contestó como era como un costeño chévere, ¿no? Y hablamos antes de geopolítica y se nota que por la imagen que se tenía antes del venezolano en Colombia, hubo un trato de la crisis distinto al que de, como por ejemplo, Perú o Brasil, que no tenían el mismo imaginario inicial acerca del venezolano.
Efectivamente, ese costeño chévere también en gran parte porque venía a consumir dentro de la frontera colombiana. Entonces, un costeño chévere también tiene que ver con un posicionamiento, como tú lo dices, social, económico, estratificado, y de ahí también se mueven todos nuestros imaginarios. Desafortunadamente, el tiempo se nos acaba en Encuentro con la Migración. Agradecemos su compañía. Muchas gracias, Marjorie. Hasta gracias. Otra oportunidad.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Un Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
Okay, ya.
Lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión.